8:30, 1 hora menos en las Islas Canarias, 7:30, comienza Agropopular. Saludos de César Lumbreras Luengo.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE, estar informado.
Patricia Isidro Pérez, muy buenos días.
Buenos días, César.
No se han espantado mucho las ovejas cuando he tocado la chifla, ¿no?
No, esperábamos que sí, pero no, al final no se han espantado.
Emisión correspondiente al 14 de agosto de 2021. Nos encontramos en un pueblo de la provincia de Zamora, el cubo de la Tierra del Vino. Estamos ahora mismo sobre una colina, divisando abajo el pueblo y rodeados de un rebaño de ovejas que ha sido atacado en dos ocasiones a lo largo de este año por los lobos. ¿En qué fechas, Patricia?
Pues la primera fue el 12 de marzo y la segunda el 6 de mayo.
Patricia es la hija del ganadero, con ella vamos a compartir esta hora y media de radio a pie de campo, a pie de ganado, nunca mejor dicho. Y antes repasamos los siete titulares correspondientes a las siete noticias más importantes de esta semana. Los lobos han atacado esta semana explotaciones en Castilla y León, Aragón y Galicia. Hoy, como decía, nos encontramos en una explotación que ha sido atacada dos veces este año. Mientras tanto, Teresa Rivera sigue adelante con sus planes para prohibir la caza del lobo en toda España, a pesar de que el Consejo de Estado ha dado un revolcón a su proyecto de orden ministerial. El próximo curso se presenta caliente. Habrá movilizaciones en defensa del agricultor profesional y por los bajos precios de la fruta. Esta semana han continuado las movilizaciones en el sector lácteo para pedir que se respete la ley de la cadena alimentaria. Las salidas totales de aceite de oliva de las almazaras ascendieron hasta el mes de julio a cerca de 1,32 millones de toneladas. En lo que llevamos de campaña supone un incremento del 3% con respecto a la pasada. Se disparan los precios de los cereales en el mercado interior, fuertes subidas también en los mercados de futuros, estabilidad en aceite y subidas casi generalizadas en almendra. Un nuevo informe de los expertos de la ONU insiste en que es necesario actuar ya y de manera urgente para frenar el cambio climático. Y un organismo que depende de la Comisión Europea alerta de que las estrategias del campo a la mesa y biodiversidad reducirán la producción y los ingresos de los agricultores. El pregón, los ataques del lobo se multiplican mientras Teresa Rivera sigue adelante con sus planes. Nos encontramos al lado de la Vía de la Plata, uno de los caminos de Santiago. Hablaremos también del ramal aragonés conectando con Jaca, comienza en Sompor, y de las edades del hombre dedicadas en esta ocasión al Camino de Santiago. Iremos a Huelva para hablar de la recolección de girasol, vendimia en Villarrubia de los Ojos, en Ciudad Real, los problemas con los precios de la leche, también en las Azores. Y hablaremos en nuestra sección de innovación del Espelta. Y por supuesto, de los ataques del lobo. Tenemos también la previsión del tiempo que adelantamos ahora en titulares. José Miguel Viña, el meteorólogo de Meteorred, muy buenos días.
Muy buenos días, César.
Cuéntanos.
Pues nada, esta ola de calor tan excepcional que estamos viviendo va a dejar este fin de semana unas temperaturas en el entorno de los 40 grados en muchas zonas del interior de la península, en los dos archipiélagos, pero es que se van a superar los 45 y veremos hasta dónde llega la temperatura, tanto en el interior de Andalucía como en la región de Murcia. Habrá que esperar al martes para que empiece poco a poco a remitir este intenso calor, calor extremo.
Te cuento, aquí el sol se está levantando ya, cuando hemos llegado pues sí, había 17 grados y ahora ya está subiendo un poquito. Y ayer casi se llegaron a los 40 grados en esta zona y hoy por ahí van a andar las cosas. Luego volvemos a hablar contigo.
Exactamente. Venga, un abrazo.
Hasta luego. Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Mariluz Álava, Lucía Díaz, María López, Pilar Abad, y también nos está echando una mano aquí con los vídeos y las fotos Diana Requena. Y en el control de sonido se encuentra Cinta Molina y en el control central el caudillo Orihuela. Es el momento de escuchar un par de consejos.
Hey, si hay alguien que sabe de sol, eres tú. Y sabes que las horas con luz más cara coinciden con los momentos de más sol. Por eso, ahorra en tu negocio instalando paneles solares. Entra en eyenergia.com y descubre con su simulador cuánto puedes ahorrarte. Te sorprenderá. EY. Somos EY. Energía independiente. Una empresa del Grupo Gal.
Qué sorpresa todo en este verano que estamos viviendo. Oye, es como nacer de nuevo después de lo peor del COVID. Es nueva la montaña, es nueva la playa, es nuevo el pueblo, es nuevo el rostro de esa persona que eventualmente te cruza sin mascarilla.
En COPE, Cristina López Lichtin vive el verano contigo en Fin de Semana.
Y recuerda, el 4 de septiembre sigue el mejor entretenimiento los sábados y domingos de 10 de la mañana a 2 de la tarde en Fin de Semana COPE. ¿Te lo vas a perder?
Fin de semana de fiestas en España. Vamos a proporcionar pistas, no sobre las fiestas, pero sí de cosas que hacer a lo largo del mes de agosto. Diana, por favor, haz unas fotos del chivín este que hay por aquí y del animal peludo que está a su lado. Patricia, el animal peludo, cuéntanos, ¿tiene nombre?
¿Qué sí, es? Ese se llama el cabrón.
Vaya, es
el macho de las cabras.
El macho de las cabras, porque sí. Estamos rodeados de ovejas y de cabras. Bueno, hoy sí vamos a tener concurso. Y esta es la pieza que suena fundamentalmente en las verbenas que se vayan a celebrar Paquito el Chocolatero. Concurso de hoy, nombre del castillo que está en esta zona, que es hotel y que cuenta con viñedos y bodega. Voy a dar una pista, el nombre es igual al título de un libro del arcipreste de Ita. ¿Y qué es lo que están en juego? Pues están en juego tres agrotransistores de última generación y también están en juego tres lotes de vino que elaboran en el castillo. Luego daré alguna pista, vamos, diré el nombre del castillo y todo. Pero de momento lo pueden ir buscando en las redes o a través de la web. En nuestra web www.agropopular.com entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y a través de las redes sociales pueden participar también. Lucía Díaz, ¿cómo tienen que hacerlo?
Pues en Twitter, entrando en twitter.com, buscando @agropopular y pulsando en seguir si aún no lo han hecho. Ya saben que en esta red social es imprescindible para optar al premio de hoy, que coloquen junto a la respuesta el hashtag o etiqueta elegido para este sábado, que es almohadilla agropopular lobo. Almohadilla agropopular lobo. Si prefieren participar en Facebook, en este caso tienen que entrar en facebook.com/agropopularcope. Aquí el único requisito que hay que seguir es pulsar en me gusta. Y no se olviden tampoco en entrar en Instagram, que aunque no pueden participar, pueden ver todas las fotografías y vídeos que colgamos durante el programa.
Gracias, Lucía. Esperamos su participación. Y mientras tanto, hoy vamos a hablar de lobos y de los ataques que han sufrido distintas explotaciones, como esta en la que nos encontramos hoy, rodeados de ovejas y algunas cabras.
Como la temperatura en el sur es menos dura, se te pican los granjeros a la cría de corderos, y ahora voy a relatar los que viven del lanar. El granjero, su señora.
Y Patricia Isidro Pérez es la hija del ganadero que vive, entre otras cosas, del cordero. Patricia, cuéntanos los ataques sufridos a lo largo de este año, que no han sido los únicos, ¿no?
Pues no, César. Desgraciadamente, en los últimos 8 años hemos tenido 5 ataques de lobo. 2 de ellos han sido este año, como te he dicho antes, uno el 12 de marzo y otro el 6 de mayo.
¿Y el balance de las ovejas muertas o heridas?
Pues el 12 de marzo fueron un carnero y una cabra solamente, fue dentro de la nave. Y el segundo, que fue un poquito más grande, fueron 21 ovejas.
Y bueno, las restantes con abortos, o sea que no solo son las repercusiones directas, sino las indirectas, ¿no?
Exactamente. Ya no es solo las ovejas que mata el lobo, sino el resto del rebaño que queda muy afectado, porque queda muy estresado, muchas de las que están preñadas abortan. Entonces, pues bueno, todo se transforma en pérdidas.
Peticiones.
Peticiones, pues a mí me gustaría dirigirme a la ministra de Transición Ecológica.
Arrímate el micrófono.
y me gustaría pedirle que no se considere solo al lobo como una especie cinegética, que esto no es una guerra entre cazadores y ecologistas. La gente del campo adoramos el ecosistema y creo que somos personas que cuidan muchísimo el medio ambiente, no solo porque es nuestro medio de vida, sino porque es nuestra vida, César. Somos conscientes de que hay sitio para todos los animales, pero la vida evoluciona y las medidas de control, al igual que las de protección, son necesarias. Nos parece maravilloso que se quiera proteger al lobo como especie, pero seamos conscientes de los instintos y de las necesidades que tiene este animal y del daño que puede provocar.
No lo cuentes todo ahora, que luego te voy a ir preguntando a lo largo del programa. Vamos a dar más datos. UPA de Zamora ha denunciado un nuevo ataque de lobos en esta provincia a lo largo de esta semana. También ataques ha habido en Salamanca y en la provincia de Ávila, en concreto en San Juan de la Nava, que ha provocado la pérdida de 13 ovejas y otras 35 han quedado malheridas o han desaparecido. También ataques en Galicia esta semana, y la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón ha amenazado con denunciar ante la Fiscalía y el Seprona los ataques del lobo que han sufrido varios rebaños de ganado ovino en la comarca de la Jacetania. Y saludo a Aurelio González, que es secretario general de la UPA en Castilla y León y también zamorano. Aurelio, muy buenos días.
Hola, buenos días a todos.
¿Qué es lo que ha pasado en Castilla y León esta semana con los numerosos ataques del lobo?
Pues desgraciadamente, César, en Castilla y León ha pasado esta semana lo que pasa todas las semanas. Tenemos del orden de 4 ataques semanales en Zamora, pero es que en la provincia de Ávila son 3 ataques diarios. Y estamos hablando de ataques que son los que reconoce la Junta, los que se denuncian, porque en Zamora tenemos una situación compleja. Tenemos al norte del Duero, que no se denuncian ataques porque son distintos, porque desaparece una oveja un día, a los 4 días desaparece otra, no encuentra los restos, no se puede denunciar. Y al sur del Duero, que los lobos se han asentado más recientemente y atacan y causan estos daños, como lo ha pasado a Patricia, como ha pasado el lunes en Gáname, que ha matado otras 10 ovejas de golpe y otras 8 heridas, ¿no? Estas manadas de lobos, pues lo que hacen son lobadas. Las lobadas tradicionalmente lo que han hecho es pues causar unos daños terribles a los ganaderos, porque no solo es lo que matan, sino todos los daños que vienen después. Porque además el lobo es un animal que no mata solo para comer, mata todo lo que puede para intentar garantizarse la comida durante muchos días. Entonces, llega una explotación, mata los animales, se retiran esos animales porque hay que retirarlos y vuelve a los 8 días y vuelven a matar. Esto, como bien decía Patricia, lo que se requiere es un control. Aquí llevamos 35 años en la Junta de Castilla y León haciendo las cosas para ellos muy bien, para los ganaderos muy mal, para ellos muy bien porque hemos pasado de tener unos pocos lobos en la Sierra de la Culebra y en los Montes de León a tener más de 2.000 lobos en Castilla y León. Entonces han hecho las cosas para ellos muy bien, se les ha ido el problema de las manos. Y ahora quien está en peligro de extinción ya no es el lobo, sino el propio ganadero.
Y respecto al proyecto de la ministra de Transición Ecológica, ¿qué valoración hacen ustedes?
Claro, el Ministerio de Transición Ecológica no sabe detrás de lo que anda. No saben el problema que se está metiendo. La gestión que están haciendo las comunidades autónomas, que hacen algunas lo que han podido, como Asturias, Castilla y León, que ya ha tomado conciencia de que tenía que hacer controles y se lo están impidiendo los grupos ecologistas, y etcétera, etcétera. Bueno, pues tenemos un problema muy serio. Y ahora va la ministra y nos quiere calificar a todos como que el lobo está en peligro de extinción igual. Como están las Canarias, en Andalucía, en Murcia, lo mismo que en Castilla y León. Cuando en Castilla y León tenemos por esos 7 ataques diarios de media. Aquí no está en peligro de extinción. Aquí la ministra no debería meterse y aquí no pinta nada. Y lo único que hace es convertirse en la adalid o la salvadora del medio ambiente, sin tener en cuenta lo que tiene que de verdad mantener. Y es a los ganaderos en los pueblos, a los agricultores en los pueblos, porque sin agricultores y sin ganaderos habrá más despoblación y no habrá desarrollo rural posible.
Pues muchas gracias, Aurelio González, secretario general de la UPA en Castilla y León. Muy buenos días. Hasta una próxima ocasión.
Buenos días.
Decir, en relación con el proyecto de la ministra para Transición Ecológica, pues primero, que se está tramitando por la vía de urgencia la orden ministerial por la que se incorpora al lobo a la lista de especies de protección especial, pero que el Consejo de Estado ha devuelto el expediente al Ministerio por considerar que no está completo y que tiene bastantes errores. ¿Qué ha hecho el Ministerio? Dar 7 días en agosto a las comunidades autónomas para que presenten una especie de alegación. La sensación es que van a seguir adelante y que a la vuelta de las vacaciones saldrá esa orden ministerial. Y mientras tanto, las organizaciones agrarias avisan con movilizaciones.
Se aprieta.
Y apretarán a partir del mes de septiembre por este tema y por otros, como contaremos en unos instantes. Recuerden que está en marcha nuestro concurso. Estamos sorteando 3 agrotransistores de última generación y 3 lotes de vino que nos facilitan desde la bodega del Castillo del Buen Amor. Y ahora vamos ya con la sección de innovación.
Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
Me metieron prisionero, porque viva San Roque. Me metieron prisionero, y ahora que estoy en prisiones, viva San Roque y el perro.
Estamos en vísperas de la Virgen y también de San Roque y del Día del Perro de San Roque. Y saludo con esta jota a don Juan Pedro Medina, que es el director general de Política Agraria Comunitaria de la Junta de Castilla y León. Don Juan Pedro, muy buenos días.
Muy buenos días, don César, y a los oyentes que estáis por ahí en Zamora, especialmente aquí a Patricia. Aquí
tenemos a unos cuantos amigos y tenemos también a las ovejas y a las vacas, perdón, y a las cabras. Esta semana ha andado usted recogiendo espelta. Cuéntenos algo de la espelta.
Bueno, sí, el martes pasado estuve recogiendo, bueno, viendo recoger espelta en una finca que está en Dueñas, en el monasterio cisterciense de La Trapa. Hicimos un programa hace años, si recuerda, César. Sí. Bueno, la espelta es un trigo y es uno de los que ahora se considera como superalimentos, como la quinoa, que también hiciste un programa recientemente, u otros. Son cultivos minoritarios, pero que responden un poco a lo que es la demanda del consumidor. Es el consumidor más exigente y un poco también, aunque no esto no es la solución, por supuesto, del sector agrario, pero un poco en la línea de lo que la granja a la mesa o estas iniciativas se proponen desde Bruselas. Es un cultivo, como digo, un trigo antiguo, que prácticamente desapareció en el siglo XX. Quedaron algunos reductos en la Centro Europa, Alemania, Austria y Suiza, y ahora el material vegetal, las variedades que sí proceden todas de allí, y ahora pues se está intentando recuperar pues para repostería y panadería. Es verdad que ha crecido en Castilla y León. En los últimos 3 años hemos pasado de 500 hectáreas a 1.200 y hay un número de cultivados en torno a un centenar. Bueno, es otra alternativa más y evidentemente todo dependerá si es rentable o no, si el precio que se paga por él es rentable. En realidad estos cultivos... estos cultivos militares...
Le describo la situación que estoy viendo ahora mismo. Las cabras ramoneando en las ramas más bajas de una de las encinas aquí donde nos encontramos.
Pues yo te puedo decir que estoy en un páramo, en Cerrato también, viendo alpacas, pero no veo ovejas, es una pena. Pero bueno, estoy aquí también disfrutando un poco, todavía no hace calor, pero disfrutando un poco del paisaje también de los páramos del Cerrato. Por cierto, que mañana se inicia la media veda. Aparte de ser San Roque y la Virgen, pues también era una fecha muy especial para los cazadores. Hoy que habláis del lobo, pues también la media veda, que también está en entredicho, y por ejemplo no se puede cazar la tórtola en España este año, y la codorniz también está en entredicho, pues mañana se inicia y era, la verdad que era un día muy concreto donde muchos cazadores, la víspera, hoy, no dormían buscando esa vecilla, ¿no? La codorniz, ¿no? esto es muy importante en el campo, en el medio rural, hablar de campo, hablar de ramonear o hablar de pastar las ovejas o hablar de la media vida, esto no se puede perder.
Tenemos una consulta, ya aprovechando que está usted, de Javier, es aquí en la zona de Salamanca. Mi hermano se hizo nuevo joven agricultor en el 2016, cambió los derechos de la PAC de su padre. En el supuesto fallecimiento del padre, ¿se pueden recuperar los derechos? ¿Serán para los herederos? ¿Sería recomendable firmar un acuerdo? ¿Cuánto valor podrían tener?
Bueno, esto es el carajal de la PAC, ¿no? Él podrá heredar, bueno, depende de la voluntad del causante, podrá heredar las tierras de su padre, ¿no? Los derechos, en principio, tal como lo describe, son del hermano. Por lo tanto, no se heredarían. En todo caso, esta situación va a cambiar en 2 años. Los derechos actuales solo servirán para el año 2022 y a partir de 2023 todo apunta a que seguirá habiendo derechos, pero nuevos derechos en un nuevo periodo de PAC con un valor que todavía desconocemos, que todavía no está fijado. Esto, pues, de aquí a final de año habrá que ir concretando estas cuestiones del valor regional de los derechos y qué situaciones se producen. En todo caso, a partir de 2023 podrán tener derechos aquellos que los tuvieron en 2022. En su caso es algo difícil y, bueno, si hay buena voluntad con los hermanos y se ponen de acuerdo, pues lógicamente se puedan heredar tierras y derechos, pero si no existe esa buena voluntad, pues los derechos son del hermano que está cultivando actualmente.
Bueno, pues muchas gracias por la contestación. Consultas para él en nuestra dirección de correo electrónico oyentes@agropopular.com. Ha sido hoy nuestra sección de innovación dedicada a la espelta. Gracias, o al espelta, no sé si es masculino o femenino.
Espelta, es trigo, bueno, no sé, la verdad que no, yo creo que es masculino, creo, pero bueno, se puede utilizar de la misma forma.
Muchas gracias.
Un saludo de nuevo a los ganaderos, a esa joven ganadera, que mucho ánimo también para seguir continuando luchando con el campo.
Muchas gracias, don Juan Pedro. Ha sido la sección de innovación.
El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovar para crecer juntos.
Hablamos ahora de algunas protestas.
Cogieron los tractores muy de mañana.
La Unión de Campesinos de Castilla y León ha convocado el 27 de agosto una tractorada en Valladolid para exigir que las ayudas de la PAC vayan a los agricultores que realmente viven de la actividad agrícola o ganadera, y la Unión de Extremadura se movilizará el 7 de septiembre ante la presidencia de la Junta en Mérida para denunciar los bajos precios de la fruta, que se sitúan por debajo de los del año pasado y que ocasiona pérdidas de alrededor de 3.500 euros por hectárea en ciruela o nectarina. La campaña de mango de este año será buena, aunque no de récord, según ha informado la Asociación Española de Productores de Frutas Tropicales. Y las atípicas temperaturas registradas durante la primera mitad del verano en Europa han condicionado la campaña del melón y la sandía en la región de Murcia. Esta semana se ha celebrado San Lorenzo, la Jota de San Lorenzo.
San Lorenzo, mi patrón.
Y nos vamos hasta Tierras del Pirineo. Don Javier Gazapo, presidente de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Jaca. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Nos encontramos al borde de otro de los caminos de Santiago, la Ruta de la Plata. Y yo quería hablar hoy del Camino de Santiago, pero que ponga usted en valor el ramal aragonés que comienza en Somport, desde donde emitimos este programa hace ya 13 años, don Javier.
Pues bueno, muy buenos días a todos. La verdad es que, bueno, el Camino Francés, tenemos todos los ingredientes para que todos aquellos que se animen a hacer el Camino de Santiago puedan venir a hacerlo por el Camino Francés, por Aragón. Tenemos la historia, la naturaleza y el patrimonio. Ya el Códice Calixtino, por allá por el siglo XII, nombra al monasterio de Santa Cristina, que está en la zona de Somport precisamente, como uno de los tres más importantes de la cristiandad, junto con el del Paso de San Bernardo, la peregrinación a Roma, y el propio de Jerusalén. Luego tenemos la Catedral de Jaca, nos podemos desviar también a ver el monasterio de San Juan de la Peña. O sea, tenemos todos los ingredientes y luego la tranquilidad. Este es un camino que no está masificado y la verdad es que lo que le pide al cuerpo es ir haciéndolo despacito, viendo el patrimonio, viendo toda la naturaleza y sobre todo disfrutando del camino.
¿Decía usted que está bien señalizado?
Sí, sí, bueno, la señalización, el camino está perfectamente señalizado desde que inicia en Somport hasta que ya se aleja por tierras navarras. No hay ningún problema, tenemos albergues a lo largo de todo el camino. Eso sí, bueno, pues ya sabemos que con la pandemia pues tenemos que ir reservando, ¿no? Por si acaso, pues lógicamente no vaya a ser que vayamos a un albergue y justamente esté completo y nos quedamos en la calle. Esta es una zona donde no hay demasiados albergues, los pueblos están pues relativamente lejos, pero bueno, vale mucho la pena ver, por ejemplo, los nuevos yacimientos que han salido en la zona de Artieda, yacimientos romanos, que la verdad es que están, que es un programa que está haciendo la Confederación Hidrográfica del Ebro como recuperación de lo que es el embalse de Yesa, poquito como contraprestación, y la verdad es que están saliendo allí unas excavaciones absolutamente fantásticas.
Bueno, pues ahí tienen ese Camino de Santiago, el ramal aragonés, como una alternativa. Muchas gracias por habernos acompañado hoy, don Javier Gazapo. Muy buenos días y que vaya la cosa bien.
Buenos días. Muchísimas gracias a ustedes. Buenos días.
Estamos en Agropopular desde el Cubo de la Tierra del Vino en la provincia de Zamora. Ahora nos contará su alcaldesa algo de este pueblo. De momento, tiempo para la publicidad local.
César Lumbreras. Agropopular.
Nueve de la mañana, 8 en las Islas Canarias, nos encontramos en el Cubo de la Tierra del Vino en Zamora. Y quiero saludar a su alcaldesa que nos acompaña aquí, Asunción Martín Álvarez. Muy buenos días.
Buenos días, César.
¿Cuántos habitantes tiene el pueblo?
Pues en estos momentos 321 habitantes.
¿Y de qué viven en el pueblo?
Mayoritariamente agricultura y ganadería.
Pasa por aquí también el camino. Bueno, dentro de la agricultura y de la ganadería, ¿cuáles son los sectores más importantes?
Ambos, porque tenemos agricultores que se dedican a la labranza de las tierras.
Cereal,
y luego tenemos a los ganaderos que lo incrementan también con la labranza. Y es lo mayoritario que hay, ganadería y agricultura.
Estamos viendo ahora desde esta ladera una imagen de tu pueblo, la Ruta de la Plata al fondo, y aquellos montes que hay detrás, el arbolado, ¿qué son?
Pues mira, si te fijas la pinada ya al final, casi se ve desde aquí todo el monte que tenemos, ¿sí? Que lo tenemos con pastos para los propios ganaderos.
Y aquí ahora mismo estamos rodeados de pinos y también algunas encinas.
Eso es. Mayoritariamente es lo que tenemos, encinas y pinares.
Oye, ¿el Camino de Santiago tiene muchos peregrinos por aquí, la Ruta de la Plata?
Sí, sí tenemos. Estos dos años que hemos tenido la pandemia aquí también, que se ha notado, pero parece que este año se ha vuelto a reactivar.
Se está recuperando.
Y se está recuperando.
Muchas gracias, alcaldesa. Ya ves que esto va muy rápido.
Gracias.
Vamos ahora con el pregón.
Ya llegó como cada mañana el pregón.
El pregón, los ataques del lobo se multiplican mientras Teresa Rivera sigue adelante con sus planes. Este es el título. La semana ha sido pródiga en ataques de lobos a explotaciones ganaderas en Galicia, especialmente en Castilla y León. Es el presente del problema. El proyecto de Teresa Rivera, la vicepresidenta y ministra para la transición ecológica, de cambiar la norma e incluir al lobo en la lista de especies de protección especial y que no se pueda cazar en toda España, ha sido uno de los asuntos más polémicos del pasado curso político y, desgraciadamente, va a seguir siéndolo en el que está a punto de comenzar. Porque Rivera continúa adelante con su proyecto y, además, con muchas prisas, ya que se está tramitando por la vía de urgencia. Estos días hemos sabido que el Consejo de Estado, el máximo órgano consultivo, ha devuelto el expediente de orden ministerial al Ministerio porque considera que el proyecto de orden contiene muchos errores y no está completo. Rivera ha dado a las comunidades autónomas afectadas, entre ellas Castilla y León, un plazo de 7 días para escuchar. Y eso en pleno mes de agosto. ¿A qué vienen tantas prisas? ¿A qué viene tan poco plazo para que formulen alegaciones? Solo en la provincia de Ávila se registran 1.300 ataques del lobo a explotaciones ganaderas cada año. En Castilla y León se alcanza la cifra de 3.000. En la explotación desde la que emitimos hoy Agropopular ha habido 2 este año. Estamos de acuerdo en que se debe proteger al lobo, pero también habrá que estar de acuerdo en proteger a los otros animales que se ven afectados por sus ataques, fundamentalmente ovejas y vacas, y también a los ganaderos titulares de las explotaciones. Se supone que habrá que encontrar un punto de equilibrio entre todos los intereses en juego. De momento, Rivera no ha escuchado ni a las organizaciones agrarias ni a las comunidades más afectadas, que son Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León, sobre todo, y que con gobiernos de distinto signo político se oponen al proyecto de Teresa Rivera y de su secretario de Estado, Hugo Morán. ¿Por qué no se acercan ambos y también el ministro de Agricultura, Luis Planas, hasta alguna de las explotaciones que han sido atacadas por los lobos y hablan con los ganaderos? No lo han hecho y yo no tengo muchas esperanzas de que lo vayan a hacer en los próximos meses. Todo apunta a que Teresa Rivera no dará marcha atrás en sus planes mientras Planas sigue de vacaciones mirando para otro lado. El que espere que Luis Planas se enfrente a Teresa Rivera lo lleva claro. Ni en lo del lobo, ni en lo del componente verde de la PAC, en el que doña Teresa tendrá la última palabra.
Esta mujer me mata con sus caprichos, con sus palabras. Esta mujer me mata y yo no puedo dejar de amarla. Esta mujer me mata.
Vamos a repasar los 9 titulares correspondientes a esta hora. La reserva hidráulica está al 47% de su capacidad total. Ha bajado más de 800 hectómetros cúbicos en una semana. Las cuencas del Guadiana y del Guadalquivir rondan el 30% de sus niveles máximos. Lucía, seguimos.
La ola de calor alcanzará previsiblemente su mayor intensidad este fin de semana, con previsión de que se alcancen o superen los 40 grados de máxima en amplias zonas del interior peninsular y en ambos archipiélagos. Esperamos temperaturas superiores a los 45 grados en el Guadalquivir y en la cuenca del Segura.
Durante los primeros 6 meses del año, las actividades vinculadas con la agricultura, la ganadería, la silvicultura y la pesca registraron cerca de 15.300 accidentes, según datos del Ministerio de Trabajo. Han aumentado un 6,7% sobre el mismo periodo del año anterior.
Las autoridades sanitarias de Cataluña han notificado a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición la presencia de la bacteria Listeria monocytogenes en varios lotes de butifarra y bul de lengua.
El índice de precios al consumo, IPC, de alimentos y bebidas no alcohólicas disminuyó un 0,2% en julio, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística. El producto que más influyó en este descenso fueron las frutas frescas.
Las subidas en los precios de los cereales no han cesado a lo largo de la semana. El trigo duro sigue a la cabeza de estos incrementos.
Fuertes subidas en los precios de los cereales en los mercados de futuros a lo largo de esta semana, que se trasladarán nuevamente al mercado interior durante los próximos días.
Las cotizaciones en origen del aceite de oliva se han mantenido sin cambios pese a la escasa actividad registrada en el mercado.
Las cotizaciones de las almendras han registrado nuevas subidas en la casi totalidad de las lonjas y mercados nacionales. Y ahora vamos a escuchar una de las que pueden ser la canción del verano.
Las cosas que mi gente quiere son las cosas que siempre he querido. Una copita para brindar y otra copa.
Carlos Tangana y Antonio Carmona.
Los que no me subían a internet vacilando de amigos.
Ha sido la canción elegida por Cinta Molina como canción del verano. Recuerdo que hoy tenemos concurso. Estamos preguntando nombre del castillo que está en esta zona, que es hotel y que cuenta con viñedos y bodegas. El nombre es casi igual al título de un libro del arcipreste de Ita. Luego diré el nombre por si acaso hay todavía algún despistado. Están en juego 3 lotes de vino que nos facilitarán los amigos del castillo y también 3 agrotransistores de última generación. ¿Formas de participar? Pues a través de nuestra página web www.agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse. María, buenos días.
Buenos días, César. En Twitter, entrando en twitter.com, buscando @agropopular y pulsando en seguir si aún no lo han hecho. Ya saben que en esta red social es imprescindible para poder optar a nuestro premio de hoy, que coloquen junto a la respuesta el hashtag o etiqueta elegido para este sábado, que es #AgropopularLobo. Si prefieren participar por Facebook, en este caso entran también a través de internet en facebook.com/agropopularcope. Aquí el único requisito que hay es que pulsen en me gusta. Y no se olviden que tienen que entrar en Instagram. Por aquí no se puede concursar, pero sí que se pueden disfrutar de todas las fotos y vídeos que vayamos colgando a lo largo del programa de hoy y de toda la semana. Nuestro usuario es agropopular.
Rectifico, esta canción que está sonando es la elegida por Pilar Abad y no por Cinta Molina. Luego escucharemos la de Cinta Molina. ¿Algo que nos hayan dicho los oyentes?
Pues a través del correo, Rafael Durán nos daba los buenos días desde Lorca, en su huerta, que está cogiendo chumbos. Francisco Mateo nos daba los buenos días desde La Solana, Ciudad Real, y nos decía que ya empieza a hacer bastante calor. Evaristo Ballesteros también nos saludaba, esta vez desde Linares, y nos daba la respuesta. Si quieres también te puedo decir de Facebook,
en Twitter.
Chris desde Ávila nos decía que la pista que has dado es muy buena y nos daba la respuesta del concurso. Fidel Fernández también nos daba la respuesta y nos decía que ahora mismo hace 26 grados en Almería y que se esperan máximas de 38 y nos mandaba un saludo para todos los agrotuiteros.
Aquí ya está empezando a hacer calor, queremos dar las gracias a todos los agrotuiteros porque ya somos tendencia en España, la primera tendencia en estos momentos, con el hashtag que hemos elegido hoy, AgropopularLobo, y también lo es la respuesta a nuestro concurso. Luego seguimos con más comunicación con los oyentes. Ahora llega el momento del tiempo.
Disfruta del tiempo con tu Vito de Mercedes-Benz.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
José Miguel Viñas, muy buenos días de nuevo.
Hola César, muy buenos días.
Meteorólogo de Meteorred, ya el sol está alto, ya calienta a base de bien aquí. Echamos de menos los 17 grados que había cuando llegamos. Bueno, cuéntanos algo. ¿Tú estás por tierras de Asturias o no?
¿Cantabria? Cantabria. Sí, hoy... Nada, ahora mismo hay 22 grados y está nublado y está lloviznando, o sea que nada que ver con ese calor que ya está empezando a notarse en muchas zonas de España, como estás diciendo tú o los oyentes.
Previsión para hoy, venga.
Bueno, pues hoy la ola de calor seguramente va a alcanzar su pico máximo, calor extremo afectando a la mayor parte del interior de la península, Baleares, Canarias. Va a ser uno de los días más calurosos que se hayan registrado seguramente jamás en nuestro país. Esperamos temperaturas máximas entre los 36 y los 40 grados en prácticamente todo el interior peninsular. La excepción de nuestro país es el área cantábrica, algunas zonas costeras. Se van a superar los 45 grados. Difícil saber hasta qué valor vamos a alcanzar en el interior de Andalucía. Y mínimas nocturnas también se han notado muy altas en muchas zonas y calima también destacada en Canarias.
El domingo, Lucía, ¿estás al loro?
Sí, sí, aquí estoy. Mañana se va a mantener una jornada extremadamente calurosa también. Las temperaturas diurnas subirán por el Mediterráneo y en el archipiélago canario. Tanto en el centro sur peninsular como en el Valle del Ebro volverán a superarse con holgura los 40 grados de máxima, superándose los 45 en el Guadalquivir y en el interior de la región de Murcia. Se podrá batir algunos récords de calor.
El lunes, José Miguel.
Pues el lunes la ola de calor va a comenzar a aflojar en la península, pero todavía vamos a seguir con calor muy intenso, con unas máximas en el entorno de los 40 grados en el interior de Andalucía y en Canarias, con noches muy cálidas en la mayor parte del país. El tiempo dominante va a seguir siendo seco, soleado, caluroso, con la única excepción del extremo norte peninsular, donde el lunes se presenta, pues como estos últimos días, nuboso, con algunos chubascos débiles y ambiente fresco.
¿El martes?
Pues la ola de calor tocará su fin, aunque el ambiente soleado y caluroso seguirá siendo bastante generalizado, sin llegar ya a los valores extremos de temperaturas del fin de semana. La masa de aire cálido se habrá retirado de la península, tan solo rozará el extremo sur y de Baleares, situándose todavía sobre las Islas Canarias.
Y vamos con lo siguiente.
Sí, pues el miércoles esperamos un día típico de verano, siendo solamente ya en el sur de Extremadura, de Castilla-La Mancha, en el interior de Andalucía, también por Canarias, donde las temperaturas máximas puedan alcanzar ya no los 40 y tantos grados, sino en el entorno de los 36-37 de máxima. Esa jornada se producirá además un descenso térmico bastante general, se notará ya en muchas zonas del país.
Y continuamos contigo el jueves y el resto de la semana, José Miguel.
Sí, pues para esta segunda mitad de la semana todo apunta a que el tiempo va a seguir siendo anticiclónico, por lo tanto ambiente soleado en la mayor parte del país, ausencia en general de precipitaciones con la excepción del área cantábrica, allí seguiremos con nubes, con algunas lluvias débiles, sin descartar tampoco algo de actividad tormentosa en las montañas del este de la península, sobre todo jueves y viernes, y el calor se reforzará previsiblemente el próximo fin de semana, pero sin alcanzar unos valores tan extraordinarios como los que nos está dejando esta ola de calor, que sin duda va a ser histórica, seguramente que hoy y mañana se van a alcanzar unos valores extraordinarios.
Cinta, ponnos algo de música refrescante, por favor.
Está cansado el sol de tanto y tanto caminar. Se va, se va. Se va, se va. Las sombras de la noche avanzan lentamente sobre mí. Hace frío ya.
Todo lo contrario de lo que dice la canción. El sol se está subiendo a todo lo alto y aumenta el calor. Pero bueno, que la música sirva para refrescarnos. Está en marcha nuestro concurso. Estamos sorteando una furgoneta Mercedes. Concurso con los amigos de Mercedes-Benz. Tienen que enviarnos una foto con una furgoneta. Tienen todos los datos en nuestra página web www.agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso de Mercedes, leen las bases, rellenan los datos, adjuntan la foto y ya estarán participando. El sorteo será este otoño. Y un nuevo informe, José Miguel, ¿sigues ahí? Se ha despedido José Miguel. Bueno, un nuevo informe del Grupo Intergubernamental de Expertos para el Cambio Climático, IPCC, advierte de que si se mantiene el actual ritmo de emisiones de gases de efecto invernadero, llamar otra vez a José Miguel, por favor, decía que si se mantiene el actual ritmo de emisiones de gases de efecto invernadero, la temperatura global aumentará 2,7 grados a finales de este siglo con respecto a la media de la era preindustrial. Este aumento estaría muy por encima del objetivo fijado por el Acuerdo de París, que recomendaba limitar esa subida a 1,5 grados y conllevaría mayores sequías, inundaciones y olas de calor. Según el informe, en el escenario más pesimista, el aumento podría llegar a los 4 grados en 2100. Y advierten a los gobiernos de que es necesario tomar medidas ya. José Miguel, importante el informe del Grupo Intergubernamental de Expertos para el Cambio Climático y sus conclusiones, ¿no?
Sí, por supuesto. Realmente no nos cuentan algo muy distinto a lo que ya se viene comentando desde hace muchos años, pero bueno, lo que va avanzando es el tiempo, es decir, que estamos viendo cómo pasan los años y apenas se adoptan medidas, y también estamos empezando a percibir, y está siendo noticia este fin de semana, estos últimos días, pues episodios meteorológicos que ya nos empiezan a afectar muy de lleno, como esta ola de calor, o como lo que hemos visto que ha ido ocurriendo este verano por distintas zonas de Europa y otros lugares del mundo. Por lo tanto, el cambio climático ya está aquí, no es algo que va a ocurrir en el futuro, y lo que tenemos que intentar con esas medidas, que si se van adoptando, pues se tiene que hacer rápido, es ir hacia un escenario en el que nos vayamos adaptando, aunque haya pues episodios de estos, y que esa adaptación no sea traumática. Eso es lo que hay que evitar a toda costa, porque si no nos dirigiremos a un mundo que a nadie le va a gustar, desde luego.
Gracias, José Miguel. Hasta la próxima semana.
Un abrazo.
Otro, dos breves apuntes de agua. La reserva hidráulica ha continuado bajando. Atención a las cuencas del Guadiana y del Guadalquivir, que son las que están en peor estado. Y una veintena de municipios, ya que estamos en la provincia de Zamora, de esta provincia, han solicitado a la Comisión Europea una investigación urgente sobre el vaciado brusco por parte de Iberdrola del embalse Ricobayo sobre el río Esla, el mayor de los pantanos de producción hidroeléctrica de la provincia. Cerramos así la sección del tiempo.
Mercedes-Benz estamos de celebración, y es que la que siempre lo da todo por ti, la que tiene los más avanzados sistemas de asistencia a la conducción, la que te permite configurar la carrocería como más te convenga, la que ahora también puede ser 100% eléctrica, cumple 25 añazos. ¡Felicidades, Vito! ¡A por otros 25!
Seguimos hablando de lobos.
Pide venir siete lobos por una oscura cañada. Venían echando a suerte saber a quién le tocaba. Le tocó a una loba vieja.
Ahí está el romance de la loba parda, interpretado por el amigo Joaquín Díaz, al que enviamos un fuerte abrazo desde aquí. Y seguimos hablando. Recuerdo que estamos en una explotación del cubo de la Tierra del Vino en la provincia de Zamora, que ha sido atacada dos veces este año, y la hija del ganadero es Patricia Isidro Pérez. Patricia, seguimos, ya llevamos más de la mitad del programa. ¿Se te ha hecho muy pesado o...?
Se me está haciendo muy corto.
A ver, más cosas que querías contar.
Sí, en primer lugar, devolverle saludo a Aurelio González
el micrófono,
y a Juan Pedro Medina. Uh-huh. Y lo que estaba contando un poco, pues es que dirigirme a la ministra de Transición Ecológica, que me gustaría pedirle que se deje de considerar al lobo solo como una especie cinegética, que esto no es ninguna guerra entre cazadores y ecologistas. La caza es necesaria para evitar la superpoblación del lobo y también las medidas de control, porque es que esto es para saber la situación de estos animales y para que no se acerquen a las explotaciones ganaderas.
¿Os han pagado con rapidez las indemnizaciones correspondientes a esos dos últimos ataques?
No, César, el último ataque todavía no lo hemos cobrado.
Vamos hasta la vecina provincia de Salamanca y saludo a don Lucidio Calvo. Don Lucidio, muy buenos días.
Gracias.
Don Lucidio. Buenos días.
Dígame, buenos días.
Ahora, bueno, ¿qué ha pasado en su explotación esta semana?
Pues esta semana nos han metido un sablazo el pequeño lobo que nos ha matado 20 ovejas de un golpe. Y ahí estamos, es lo que te puedo contar de momento. Ya. Fue en Tidayet y es lo que nos ha podido pasar, pequeños, que nos tenemos aquí el lobo en una comarca que es toda ganadera y que no es compatible tener lobos con estos animales, porque nos van a acabar las pequeñas explotaciones, vamos a acabar pues acabadas. De una manera o de otra, todos son impedimentos, y ahora con el dichoso lobo, otra vez por la otra cosa, y vamos a acabar los pequeños ganaderos pues dejando aburridos y cansados, y llega un rato que ya te cansas y dices, ahí te quedas, no podemos continuar.
¿Cuántos ataques lleva usted en su explotación a lo largo de este año y del pasado?
Yo de este año es el primero, y el pasado no tuve ninguno. Tuve otro hace 18 o 20 años, que aquella vez me atacó muy seguido, muy fuerte, me atacó bastantes días seguidos y tuve unas bajas de 130 ovejas. Y este año, de momento, tocaremos madera, que nada más tengamos este golpe de ataque, no quisiera tener más, pero porque acaba con mi explotación.
Petición a quien corresponda.
Petición a que corresponda, que ha dicho que es el lobo que sí, que está muy bien que esté, pero que lo tengan controlado y haya una pequeña población de ellos o lo que sea, pero que no tengamos que pagarlo los ganaderos las consecuencias.
Pues ahí queda su petición. Yo. Me parece es lo muy que, razonable.
Que el lobo
gracias.
Sí que exista, pero que... Muchas gracias, César.
Don Lucidio Calvo, aquí en la vecina Salamanca. Seguimos en Agropopular, nos vamos a cosechar girasol.
El girasol se despierta cuando la luz aparece y levanta.
Don Antonio Torres, hijo, muy buenos días.
Don César, muy buenos días.
¿Dónde están segando girasol?
Pues ahora mismo estamos en una parcela aproximadamente a un kilómetro de la localidad.
¿En qué localidad?
Gibraleón.
En Gibraleón. ¿Cómo están saliendo las cosas?
Bueno, pues como se esperaba. La primavera no se ha portado muy bien este año. Ha habido mucha escasez de lluvia y los kilos que está dando el girasol pues son los que nos esperábamos. Unas producciones entre 1.000 y 1.400 kilos hectárea.
¿Eso es mucho o poco para esa zona?
Bueno, se pueden alcanzar 1.600, incluso algo más, ¿no? Según el periodo de lluvia y la variedad de girasol, ¿no? Pero bueno, no está nada mal, no está nada mal para cómo ha sido el año.
Bueno, pues buena siega, don Antonio Torres Hijo. Gracias y un abrazo.
Gracias, don César, un placer.
Hasta luego. Y aquí en el Cubo de la Tierra del Vino está Óscar Bragado Olivares. Óscar, muy buenos días.
Buenos días, don César.
Agricultor y ganadero. Estamos sí, pisando rastrojos ahora mismo, sentados en unas sillas que hemos improvisado aquí, con una mesa de estas de playa,
de camping,
mesa blanca, sentados cómodamente, rodeados, como decía, de pinos, de tina, y pisando rastrojos. ¿Cómo ha sido la cosecha por esta zona?
Bueno, este año ha sido la cosecha, no ha sido mala, en torno al trigo unos 4.000 kilos, más o menos, y la avena unos 3.500.
¿Cebada ahí por ahí?
Cebada para aquí, por esta zona, casi no se siembra.
Bien. Y luego en el capítulo de girasol también hemos visto que hay explotaciones por aquí, pero aquí va mucho más retrasada la cosa. ¿También eres ganadero?
Sí, de ganado tienes? Bravo y luego de ganado manso también.
El bravo en crisis por
llevamos dos años en blanco. Ah, y ahora según está todo, nada, va a ser otro año a cero.
¿Y
eso cero?
¿Y el vacuno que tienes?
Y el vacuno para carne, pues igual, el pienso ha subido mucho, se han encarecido todo y el precio de los terneros no sube y no sé hasta dónde llegaremos.
Ahora vamos a hablar del precio también del cereal que os está subiendo. Tú en tu faceta de cerealista, muy contento. En tu faceta de ganadero, sí, todo lo contrario.
Todo lo contrario, claro. A lo suyo es que subía el cereal y subía el precio de los terneros y todos contentos.
También es verdad. Gracias, Óscar.
Muchas gracias a ti.
Vamos con la Jota de las labores del nuevo mester, por favor.
Y esta jotilla manchega, nadie la sabe bailar.
Si no ya ha comenzado la vendimia en las parcelas más tempranas en la zona de La Mancha. Y saludo a don Jesús Julián Casanova, que es presidente de la cooperativa El Progreso en Villarrubia de los Ojos. Jesús Julián, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo se presenta la vendimia?
Pues bueno, la vendimia se presenta, podemos decir, con una menor producción, ¿no? Pero con una extraordinaria calidad. Hemos estado haciendo nuestros análisis y vemos que, pues eso, que el fruto viene un poquito adelantado, 3 o 4 días con respecto al año pasado. Yo la verdad es que, sobre todo, lo debo a que tiene eso, tiene un poquito más de, tiene un poquito menos de producción. El calor también está actuando mucho con calor que está haciendo, está actuando mucho sobre las plantaciones y la está adelantando. También ya la reducción de riego que le vamos aplicando, porque tenemos unas concesiones pequeñas y ya está llegando, pues están llegando a su fin, y eso está haciendo de que el fruto se adelante y tenga, como valga la redundancia y repitiendo, en torno a un 15% menos.
¿Comienza la vendimia y la campaña con muchas existencias de vino en la zona de La Mancha o no?
Pues se van, poco a poco se van absorbiendo, pero sí es cierto que tenemos todavía bastante stock que tenemos comercializado, curiosamente, pero que está en vías de retirada, unas retiradas que han sido más bien tardías, pero que sí, tenemos que decir que ese vino está todavía en nuestras instalaciones o en las instalaciones de los compradores, pero hay bastante stock, y en Fobia así lo dice.
Pues muchas gracias y que vaya bien la vendimia, don Jesús Julián Casanova, presidente de la cooperativa El Progreso. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
A Saja de Castilla-La Mancha ha exigido que los precios que perciben los agricultores por su uva contemplen los costes de producción, para evitar que los viticultores reciban por su uva en torno a un 20% por debajo de lo que les cuesta producir.
La organización ha recordado que las primeras previsiones de producción de Castilla-La Mancha apuntan a que será entre un 15 y un 20% menor a la de la cosecha pasada, lo que debe reflejarse a la hora de establecer los precios de la uva.
Y de la uva a la aceituna, como dice la canción que está sonando, las salidas totales de aceite de oliva de las almazaras ascendieron hasta el mes de julio a cerca de 1,32 millones de toneladas, según el último avance de situación del mercado publicado por el Ministerio de Agricultura. Y según los últimos datos provisionales elaborados por la Agencia de Información y Control Alimentarios, AICA, la comercialización de aceite de oliva se situó en torno a las 122.350 toneladas en julio. Es el momento ahora de la publicidad local. Volvemos en 3 minutos.
César Lumbreras, Agropopular.
9:30, 8:30 en las Islas Canarias y 7:30 en las Azores, donde viajaremos en un rato. Esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. Estamos a pie de campo en el cubo de la Tierra del Vino, pisando rastrojos, acompañado de ovejas y de cabras, rodeado de pinos y de encinas. Y aprovechamos para contarles los 9:30 correspondientes a esta hora. El Grupo Intergubernamental de Expertos para el Cambio Climático ha advertido de que si se mantiene el actual ritmo de emisiones de gases de efecto invernadero, la temperatura aumentará 2,7 grados a final de siglo. Seguimos, Lucía.
El Departamento de Agricultura de Estados Unidos ha revisado a la baja la previsión anterior de producción mundial de trigo de cara a la campaña actual. La sitúa en casi 777 millones de toneladas. Las caídas se deben a la menor producción de Rusia, Canadá y Estados Unidos.
Y eso ha contribuido al aumento de precios en el mercado internacional. Luego lo contamos. La Comisión Europea ha emitido un informe, un organismo de la Comisión Europea, que dice que si se aplican las dos estrategias de la Comisión Europea incluidas en el Pacto Verde, habrá una importante reducción de la producción y de la renta de los agricultores y ganaderos.
En porcino de capa blanca, los precios de los animales cebados acumulan 2 meses de bajadas, mientras que el lechón se toma un respiro y repite.
En porcino ibérico, subidas en Salamanca.
La semana acaba con repuntes en los corderos de menor peso.
Las canales de vacuno han mantenido la tendencia alcista en las hembras y han reflejado repeticiones en los machos.
Predominio de las repeticiones en huevos, salvo por alguna subida puntual.
Los precios del pollo blanco continúan a la baja una semana más.
Semana sin cambios en las cotizaciones de los conejos.
Y recuerden que tenemos hoy concurso, hoy sí, que suene Carlos Vives y Ricky Martín.
Tengo en una libreta tantas canciones, tiene tu nombre y tengo razones para buscarte y volverte a hablar.
Esta es la candidata de Cinta Molina a la canción del verano.
Y si tengo que esconder, me quedo.
Pregunta de hoy, nombre del castillo que está en esta zona, que es hotel y cuenta con viñedos y bodegas. El nombre es casi igual al título de la obra del arcipreste de Ita. Esa es la pregunta y tal. Formas de participar, bueno, los premios, 3 agrotransistores de última generación y también 3 lotes de vinos que nos facilitan desde el citado castillo. Y formas de participar a través de nuestra página web, www.agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado de este concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse, María.
Sí, en Twitter, entrando en twitter.com, buscando @agropopular y pulsando en seguir si aún no lo han hecho. Ya saben que en esta red social, para poder participar y optar al concurso, es imprescindible poner el hashtag o etiqueta elegido para este sábado, que es @agropopularlobo. Si prefieren, pueden participar por Facebook. En este caso, entran también a través de internet en facebook.com/agropopularcope y el único requisito es que pulsen en me gusta. En Instagram no se puede participar, pero sí que pueden disfrutar de todas las fotografías y vídeos de hoy y de toda la semana. Nuestro usuario es Agropopular.
¿Algo que nos hayan dicho por alguna vía rápidamente,
pues
María?
Te digo pocos comentarios. Por ejemplo, por el correo, Óscar Miguel nos daba los buenos días desde San Lorenzo del Escorial y trasladaba su apoyo a los ganaderos que dicen que sufren los ataques de lobo. En Twitter, Juan Claudio García nos daba la respuesta y nos decía que es un magnífico sitio para disfrutar del centro castellano. David Rincón también a través de esta red social nos daba la respuesta y decía que en la provincia de Toledo ahora mismo a las 9:30 de la mañana hay ya 30 grados.
Pues gracias María y vamos a saludar al alcalde. Juan Ramón Amores, amigo alcalde, que es enfermo de ELA. Muy buenos días.
Hola, buenos días, César.
Has tenido una semana muy emotiva, ¿no?
Sí, porque como un técnico fan me planté en el aeropuerto de Barajas para recibir a Sandra Sánchez y a Damián Quintero. Nadie de oro y plata en las Olimpiadas. Y fue algo precioso. La verdad es que cuando vemos por la tele recibir a los futbolistas, pues casi igual.
Y te dedicó Sandra, que es de Talavera de la Reina, campeona en karate, te dedicó en gran parte a ti y su medalla.
Y me la llevó a poner, César, en mi cuello. Y la verdad es que es un momento que no se puede repetir, aunque no es por dar envidia. Esta noche le hacemos un homenaje en la boda, que va a ser la primera localidad de España que visita con su medalla, exceptuando en su ciudad, Talavera de la Reina.
Bueno, pues oye, di a Sandra, invita a Sandra a participar en esta tu sesión.
Eso es, a ver si el sábado que viene puede, y a mandar un saludo a todos.
Pues nada, a pasar buena semana, amigo alcalde. Te saluda desde aquí la alcaldesa de... no te está escuchando, pero sí te va a mandar un saludo la alcaldesa de El Cubo, el pueblo donde nos encontramos hoy, Asunción Martín Álvarez.
Buenos días, Juan Ramón. Un saludo muy fuerte desde El Cubo del Vino.
Te está dando las gracias, Asunción.
Igualmente. Un saludo, Juan.
No tenemos retorno para ella. Gracias, alcalde. Muy buenos días.
Un abrazo.
Vamos ahora con un consejo.
Hey, la gente que trabajáis en el campo sabéis de sol más que nadie, pero ¿os habéis dado cuenta de que las horas con la luz más cara coinciden con los momentos del día en los que hay más sol? Hey, somos Hey. Entra en eyenergia.com y descubre en solo 25 segundos cuánto puedes ahorrar instalando nuestros paneles solares. Somos Hey, energía independiente, una empresa del grupo Galp.
Vamos ahora con la primera parte del comentario de mercados, productos agrícolas.
Líder en fertilizantes le acerca la información de los mercados agrícolas.
Comenzamos por los cereales, los precios absolutamente disparados. En el mercado interior, según los operadores comerciales, subidas de entre 5 y 8 euros por tonelada para el trigo, de 4 o 6 euros para la cebada, en el caso del trigo me refiero al trigo pienso, y de 2 o 3 euros para el maíz con pocas existencias. Las lonjas también reflejan subidas, por ejemplo, las dos más cercanas aquí, en Salamanca, la cebada 201 euros, incremento de 4 euros, y en Zamora la cebada 199 euros, incremento también de 4 euros. En los puertos se disparan los precios del trigo y del maíz, el trigo entre 8 y 10 euros y del maíz entre 5 y 7 euros. Y en los mercados de futuros, subidas importantes tras la aparición del último informe del USDA. En las lonjas, tónica general, subidas importantes de precios. Vamos ahora con lo que ha pasado en el aceite de oliva.
El mercado no registra apenas actividad y los precios en origen del aceite de oliva se mantienen sin cambios, según fuentes del Estepa. En extra se han cerrado operaciones a partir de 3.500 euros, el virgen a un precio medio de 3.100 euros y el lampante a 2.875 euros por tonelada. Por su parte, el sistema Pulred de la Fundación del Olivar anotó ligeras variaciones en todas las calidades.
En frutos secos, los precios de las almendras han continuado anotando subidas. La lonja de Córdoba registró subidas de entre 25 y 32 céntimos de euro en las almendras de floración tardía monovarietal y guara de nueva campaña. Y comenzaron a cotizar otras variedades como la Belona a 5,20 euros y la Constantía a 4,75 euros por kilo de grano en cáscara. En Mercamurcia también predominaron las subidas, al igual que en la lonja de Tortosa y en la de Reus. Sin embargo, en la lonja del Ebro, todas las variedades de almendras repitieron. Y en la lonja del Melo y la sandía de Castilla-La Mancha, los precios del melón extra subieron 3 céntimos, cotizando entre 27 y 29 céntimos de euro, y el de primera categoría repite entre 20 y 23 céntimos. Las sandías repiten entre 10 y 12 céntimos de euro por kilo. Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
¿Conoces los NPK Sulfactive de Fertiberia Classic? La línea de abonos complejos que está revolucionando el mercado de los fertilizantes. 6 nutrientes totalmente solubles que garantizan la fertilización más completa y equilibrada, que aumenta la producción y la calidad de la cosecha y te aseguran la máxima rentabilidad de tu inversión. No lo pienses más. Elige siempre fertilizantes de primera calidad. Elige siempre fertilizantes Fertiberia.
Y un último apunte, los precios de la paja en Salamanca, paja paquete grande, 28 euros tonelada, bajada de 1 euro, en Zamora paja empacada, 21 euros tonelada, en León la paja de primera de cebada, 26 euros, bajada de 1 euro. Y ahora sí, nos vamos a Bruselas. Y esta semana hemos conocido un informe de lo que se llama el Centro Común de Investigación, una entidad científica de la Comisión Europea. Este informe lo ha recogido Asaja y el Copa Colleca. Y dice lo siguiente, dice que el impacto de las estrategias biodiversidad y del campo a la mesa, que son las dos estrategias más importantes para el campo incluidas en el Pacto Verde Europeo, dice que sean cuales sean los escenarios considerados, el efecto de estas estrategias será una reducción sin precedentes de la capacidad de producción de la Unión Europea y de los ingresos de sus agricultores y ganaderos. La mayor parte de la reducción de las emisiones agrícolas logradas con esta estrategia se verá borrada por una fuga de sostenibilidad hacia países terceros resultante de esa pérdida de la producción, y nuestra soberanía alimentaria estará cada vez más en jaque. Este va a ser uno de los asuntos, el del Pacto Verde y estas repercusiones, a los que nos referiremos a lo largo del próximo curso de política agraria. Y la Comisión Europea reducirá los niveles máximos de cadmio y de plomo que permiten los alimentos que se comercializan en la Unión Europea para limitar la presencia de contaminantes cancerígenos en la comida de los europeos. Los nuevos límites entrarán en vigor a finales de este mes. ¿Algún dato más, Lucía?
Sí, el cadmio presente en frutas, verduras, cereales y oleaginosas es un contaminante ambiental cancerígeno. Por su parte, la limitación de los niveles máximos de plomo afectará a productos para lactantes y a productos infantiles, setas, especias y sal.
Se están escuchando las esquilas de las ovejas a través del el sonido ambiente, Lucía.
Pues no escucho mucho, la verdad. No, bueno, no lo oigo muy bien yo.
Pues ahora pediremos que se den una vuelta por aquí para que se los escuche balar. Vale. Gracias, Lucía. Y vamos a hablar ahora de leche. Han continuado las protestas de los ganaderos de leche, han tenido lugar esta semana en Granada y en Colmenar Viejo, y las organizaciones anuncian que continuarán. La mayor asociación de productores de leche de España se reunirá a Gaprol, se reunirá la próxima semana con sus asesores para determinar medidas jurídicas contra los que estén incumpliendo la ley de la cadena en el sector lácteo. Según esta asociación, las protestas se justifican en que los productores están soportando un incremento brutal de los costes de producción por el encarecimiento de las materias primas para la alimentación animal y la subida del precio de la energía. Y bueno, vamos a dedicar esta canción, que es una que se llama Juramento Eterno de Sal, de Álvaro de Luna. Se lo vamos a dedicar. ¿A quién se la vamos a dedicar? A ver, Óscar.
A Marta, la otra hija del ganadero, que su cumpleaños hoy.
¿Y qué tienes que ver con ella?
Pues es novia.
Es novia.
Y futura madre.
Que sea enhorabuena.
Muchas gracias.
Y también a tu cuñada, a tu también, futura también. Cuñada, ¿no? A Patricia. Luego lo escucháis en la grabación. Habla de Portugal también, y a Portugal nos vamos ahora. La semana pasada emitimos desde Azores y allí tienen también problemas con la leche. Saludo a don Enrique Lourenço. Enrique, muy buenos días. Buen día.
Buenos días, César. Buen día. Es un placer te escuchar nuevamente.
Bueno, técnico de la Asociación Agrícola de São Miguel y es asesor en la producción de leche en esa isla. Bueno, la isla de São Miguel es una isla verde que vive fundamentalmente de la agricultura y especialmente de la ganadería. Allá por donde vayas te encuentras prados y te encuentras vacas pastando. ¿A cuánto está ahora mismo se paga a los ganaderos litro de leche?
César, neste momento leite está a 28 céntimos.
A 28 céntimos de euro, bastante más baja que aquí en España. Oye, ¿cuánta producción hay?
Los Azores producen 650 millones de litros, que son 35% do leite portugués.
¿Y cómo es la producción allí? ¿Cómo son las granjas? ¿Cómo son las explotaciones? Algunas de ellas que pudimos ver.
Sí, las explotaciones son granjas familiares que tienen en media de 50 vacas. Son granjas que tienen las vacas mayoritariamente todo año en pastoreo. Son fincas que tienen algunos problemas porque las parcelas, los campos no son todos juntos con la central. Eso trae algunos problemas también para los productores.
¿Los problemas más importantes ahora mismo?
Los problemas más importantes es el precio del leite. E depois, como é uma isla, a falta de terra para as explorações, que poderiam ter mais, e isso encarece muito o arrendamento e a disponibilidade de terra. E depois, a distância dos mercados, porque estamos em islas, no meio do mar, a 2 horas da península, e tudo tem que vir ou ir para a península. Por isso, torna os custos mais caros.
Oye, Enrique, tenéis en la Asociación Agrícola de San Miguel, tenéis un restaurante que es uno de los restaurantes estrella de la isla. Cuéntanos un poco.
La Asociación Agrícola tiene todos los servicios que los socios ganaderos necesitan. Y para facilitar el mercado de la carne y para promover la carne de los Azores, La asociação fez um restaurante. Começou com um pequeno restaurante e uma cantina para os funcionários e para os gandeiros que iam tratar desses serviços. Depois, há cerca de 8 anos, houve uma grande aposta no restaurante como forma também de promover muito a carne. E agora é uma estrela muito procurado por los turistas e por los visitantes que vêm cá à isla e por as outras pessoas que não são gandeiros e que vão todos lá para se deliciar com a carne.
Só um dato, o restaurante factura 4 milhões de euros al ano. Casi nada. Um placer haberte conocido, Enrique Lourenço, técnico da Associação Agrícola de San Miguel, e muito buenos dias.
Gracias, César. Buenos días, buen programa.
Un abrazo. Vamos ahora con la segunda parte del comentario de mercados. Empezamos con el porcino de capa blanca, que ha continuado bajando los animales cebados, mientras que los lechones se repitieron. ¿Algún dato, Mariluz?
Pues nuevo descenso en las cotizaciones del porcino de capa blanca, y con esta bajada el precio encadena 2 meses en los que ha perdido más de 28 céntimos. El mercado se sitúa con poca oferta y poca demanda ante una incertidumbre total, según fuentes de los operadores comerciales. Nadie está seguro de la evolución del mercado. Sin embargo, los lechones anotaron un cambio de tendencia al repetir después de 8 semanas consecutivas con descensos.
En el porcino ibérico, en Extremadura no ha habido lonja esta semana. En Salamanca sí, nuevas subidas de 4 céntimos de euro, cotizaciones de los animales cebados entre 1,96 y 2,20. Óscar, atento al comentario del vacuno, el mercado de las canales de vacuno ha registrado nuevas subidas en las terneras, que cuentan con el apoyo de la demanda interna, mientras que se mantienen las repeticiones en los precios de los terneros. En machos no hay exceso de producción ni de peso en granja, pero suficiente para la demanda actual. Pero en el mercado hay cierta alegría, está más animado, siendo las hembras las más buscadas, con menos oferta y una demanda sostenida hacia los distintos mercados que justifican sus incrementos. Y en el ovino se reafirman, esto interesa al padre de Patricia Isidro Pérez, que anda aquí pastoreando las ovejas. La semana ha finalizado con nuevas subidas en los corderos más pequeños ante una escasa oferta de animales en campos y unas ventas activas tanto en el mercado interior como en la exportación. Los mercados europeos empiezan a recibir carne de Inglaterra a precio competitivo y de buena calidad, según los operadores comerciales, y por ello es posible una inflexión de la tendencia en los precios a corto plazo para la carne de exportación nacional. Y en Extremadura, en ovino, subidas en los animales más pequeños de entre 5 y 13 céntimos de euro, cotizaciones en general entre 3,07 y 4 euros. Y pasamos al complejo erótico, precios de los pollos.
Pues esta semana han continuado los descensos en los precios del pollo blanco ante las escasas ventas y la alta producción. Las cotizaciones oscilan entre 87 céntimos de euro y 1 euro por kilo.
Bien, el conejos.
En conejos se mantiene sin cambios entre 1,80 y 1,83 euros por kilo vivo en las distintas lonjas y mercados nacionales. Y finalizamos con los huevos, que en donde el mercado se mantiene equilibrado entre oferta y demanda, sin variaciones en los precios, ya que solo la lonja del Ebro registró una subida lineal de 2 céntimos.
Muchas gracias, Marilu. Finalizamos así la segunda parte del comentario de mercados. Y ahora ponedme algo de gregoriano, por favor. Gonzalo Jiménez, muy buenos días.
Buenos días, César. Muchas gracias por permitirnos hablar a tus oyentes.
Secretario General de la Fundación de las Edades del Hombre, que abrió sus puertas hace ya unas semanas, pero es una buena opción para ir a visitar en los próximos días. Cuéntanos dónde está este año.
Pues mira, está en tres provincias, tres ciudades, Burgos, Sahagún y Carrión de los Condes. Y tiene además cinco sedes, la Catedral de Burgos, dos iglesias en Carrión de los Condes y otras dos iglesias también en Sahagún.
¿Horarios?
Pues los horarios son desde las 10 de la mañana, los fines de semana es apertura hasta las 8 de la noche, y los días de diario pues cerramos a las 2, volvemos a abrir a las 4.
¿Qué podemos ver allí y encontrar?
Bueno, yo creo que es una de las exposiciones, bueno, sin creer, es una de las exposiciones más grandes que hemos realizado, más importantes e incluso de mayor calidad artística e incluso devocional, ¿no? Porque hay un capítulo en la Catedral de Burgos dedicado a la Virgen, que son vírgenes de una cuarentena de catedrales de toda España, y son unas vírgenes con un valor no solo artístico, sino también devocional en las ciudades de procedencia.
Pues que vaya bien, mucho éxito, Gonzalo, y hablamos, si te parece, antes de que se vaya a terminar, para recordar que sigue abierto. ¿Cuándo acaba la exposición este año?
En diciembre. Terminaremos debido a la pandemia, hemos empezado más tarde, y bueno, ha sido un arranque más lento, pero vamos a estar hasta diciembre.
Pues muchas gracias, Gonzalo.
Gracias a
Jiménez.
Ti.
Un abrazo. Es
un
el
abrazo.
Momento de coger el coche, el 600, si es posible, y si no, cualquier otro. Salir a la carretera y acercarse hasta esta zona. Pilar Fernández de Troconiz, muy buenos días.
Buenos días, César, ¿qué tal estás?
Bien, la responsable de la bodega y del castillo que está aquí al lado. ¿Te sabes el nombre del castillo, por favor?
Sí, se lo puedo decir a los oyentes.
Se lo puedes decir ya a los oyentes.
El Castillo del Buen Amor.
El Castillo del Buen Amor. Ahí se casó un tal Mario hace ya unos cuantos años. Oye, ¿tenéis viñedos? Cuéntanos cómo se presenta. Todavía es muy pronto para la vendimia, pero ¿cómo están ahora mismo?
Tenemos una pequeña explotación de 7 hectáreas y tenemos distintos tipos de uva y una bodega propia. Estamos enmarcados en la denominación de origen Tierra del Vino de Zamora, y de hecho aprovecho para deciros que estamos ya certificando la Ruta del Vino de Zamora en esta tierra que es el paraíso donde estamos, en el cubo de la Tierra del Vino y todos los pueblos de alrededor. Y os invito a que vengáis a conocerlo.
Pues muchas gracias, Piluca. Y aquí hay que ver, por ejemplo, aparte de Salamanca y de Zamora, por supuesto, Toro, que está muy cerca, la Colegiata de Toro y su portada. Y para comer, en el Castillo, por supuesto, y también en Morales de Toro, el restaurante El Chivo, donde se toma uno de los mejores pescados de España. Sí, Agustín, su dueño, revestido con esa traje que tiene de mariscal de campo de Napoleón, tiene a bien servirles. Bueno, vamos a ir finalizando. A ver, está sonando La Ovejita Lucera, se lo digo a Patricia Isidro Pérez. Patricia, la última petición, ¿qué es lo que te queda?
La última petición es hacia la ministra de Transición Ecológica, decirle que la compensación económica no es suficiente para cubrir los daños y que el dinero tampoco soluciona el malestar del resto del ganado, los abortos y el estrés. Y que si de verdad queremos tener en consideración a los animales, pongamos medidas, César, para evitar estos daños que también son maltrato animal. Y esas medidas son controlar la especie del lobo y no prohibir su caza y captura.
Da una orden al pastor para que nos suba las ovejas aquí y oigamos algo. Que aquí la que manda, sé que eres tú, la que manda eres tú. O sea que vamos a arrimarnos hasta las
ovejas. A ver si lo conseguimos.
Y que suenen las... A ver si... Bueno, se están dando una carrera ahora las ovejas, se espantan y van las primeras las que llevan la esquila. Patricia, que muchas gracias por habernos acogido aquí, que ha sido un placer y que no tengáis más ataques de lobos y que volveremos en cualquier momento.
El placer es mío, César, muchas gracias.
Bueno, ¿cuántos segundos nos quedan, Lucía?
Pues poco, porque tenemos que dar los ganadores.
Venga, es verdad.
A través del correo fue Esperanza Jimeno Rosaleni, en Twitter Juan Claudio García y en Facebook Jesús Lupiáñez. Y ya acabando.
www.agropopular.com, ahí tienen nuestra página web, toda la actualidad agraria actualizada, nunca mejor dicho. Saludos de César Lumbreras Luengo, que lo pasen bien.
César Lumbreras, Agropopular.